refugiados. Le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias, Paula.
Muchas gracias.
Bueno, y así llegamos a las 8 en punto de la mañana. Tiempo para darle la bienvenida si se está incorporando a nuestra sintonía a esta hora. Esperamos que lleven bien esta jornada, que los atascos hayan sido benévolos con ustedes. Y les anunciamos una mañana calimosa. Ya se nota la calima. Nos asomamos fuera del estudio y lo vemos. Y calurosa también. Hoy no va a ser tan mal día para estar en el trabajo si tiene usted aire acondicionado cerca, ¿eh? Porque las mínimas podrían llegar a los 26 grados. Las mínimas. A partir de ahí, todo para arriba en los termómetros y todo es calor. Bueno, en la agenda del día, según el gobierno de Canarias, se van a producir nuevas derivaciones de menores de Canarias a la península. El gobierno estatal le ha pedido el expediente de nada menos que cuatro menores. Cuatro de los 4.877. Así que en 15 días Canarias solo tendrá que hacerse cargo de 4.873. Bueno, estará bien. Tengan en cuenta ustedes que en las últimas embarcaciones que han llegado había 22 menores, con lo cual pues la cuenta no nos está saliendo demasiado, ¿verdad? Si no aumenta el ritmo, pues la saturación sobre los servicios de acogida de Canarias no es que vaya a seguir igual, es que va a ir a peor. Así que habrá que aumentar ese ritmo, o de lo contrario, no estamos arreglando nada, estamos haciendo un pan con unas tortas. Déjeme decirle de nuevo, como les decía a las 7 de la mañana, que probablemente sea usted un genocida y no lo sepa. Usted ni se había enterado, ¿no? Hace apenas 2 días era un ciudadano como tantos, indignado por la brutalidad de Israel con la población gazatí. ¿Quién puede estar a favor de esa atrocidad en medio de la guerra con Hamás? Que se comprenden las razones, el inicio de esta guerra, pero no el abuso absoluto en la que ha derivado. El domingo se indignó a lo mejor también usted por las protestas violentas que acabaron con la vuelta ciclista. Quizás solo torció el gesto, pues bien, ya es usted un genocida. En la estrategia del gobierno de dividir al máximo a los ciudadanos, en ese estar conmigo contra mí, si no cree en la agitación callejera con Gaza y tiene dudas sobre el uso de la violencia en las protestas, ha llegado usted a ese punto, ¿eh? No hay término medio, ni matices, ni prudencia para este gobierno que busca dividir y tapar sus vergüenzas, probablemente, con la bandera palestina. Ojo que a lo mejor también es un buitre. Si tiene un piso o un apartamento dedicado al alquiler vacacional, es cómplice de estos fondos y culpable de la crisis de vivienda. No importa que quien mande y quien gobierne en este país, pues sea el gobierno que les está diciendo que gracias a que van a retirar 8.000 de estas viviendas de los portales de anuncios por internet, pues van a tener 8.000 viviendas más en alquiler residencial, ¿eh? Ya es mucho decir. Pero claro, si los precios suben, no es por la escasez de vivienda, no es porque la burocracia ralentice la concesión de licencias de construcción, ni porque no encuentren trabajadores para aumentar el ritmo en levantar casas. No tiene que ver con el miedo a los ocupas, ni con que estén más protegidos quienes usurpan una casa que sus legítimos dueños. La culpa es de la vivienda vacacional. En las últimas horas se han sucedido reacciones al anuncio de Pedro Sánchez de retirar en el conjunto del Estado esas 50 y pico mil viviendas vacacionales. En Canarias, casi 9.000. Inmuebles que han solicitado su número de registro obligatorio en el Estado, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos que se exige para ello. Javier Valentín, el vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, nos ha mostrado su completa desaprobación a estas afirmaciones del gobierno de España. No son viviendas ilegales, dice, solo que no están inscritas en el registro. Cree, además, que están siendo las víctimas propiciatorias de una campaña.
Propietarios de viviendas vacacionales, que recordemos en España son menos del 1% del parque total de viviendas, son absolutamente la diana, el blanco fácil de tanto el gobierno de España como el gobierno autonómico con este proyecto de ley que quieren sacar adelante. Ellos mismos saben que perseguir e incluso poniéndonos en el peor de los casos, erradicando la vivienda vacacional, no van a solventar el problema de la vivienda.
No cree Valentín que estas viviendas vayan a pasar a alquiler residencial, además. Primero, porque la ley así lo concibe, y segundo, porque nunca han sido dedicadas a ello. Dice que es una irregularidad que se obliga a inscribir en el registro de la propiedad la vivienda vacacional cuando antes era algo optativo. Anuncia un recurso que ya se ha interpuesto y explica el motivo de por qué muchos propietarios, en su opinión, optan por el alquiler turístico en lugar del residencial.
No se deja llevar por los titulares de los periódicos, sino que analiza económicamente la rentabilidad de una vivienda vacacional, no es como lo pinta. Insisto, usted tiene una vivienda vacacional y tenga en cuenta que en torno al 50-55% del ingreso bruto que usted perciba son gastos de impuestos, gastos de mantenimiento, de personal, de wifi, de servicios. Usted no tiene en su IRPF la reducción del 60% que sí tiene con el alquiler residencial. Entonces, si no es un motivo fiscal, y ya le insisto yo, que creo que este tampoco es que sea el momento, que económicamente no es el motivo, es una cuestión de seguridad jurídica.
8:05, enseguida nuestra tertulia. A ver qué hacen hoy Carlos Sosa y Pepe Moreno.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, los Gofiones, Germán López, los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas, Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, la Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia, saludamos a Carlos Sosa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, encantado de saludarte.
Igualmente, ¿vas a sufrir con la calima hoy?
Sí, solo me suele afectar,
Sí, sí, a mí también. Sí,
a los que tenemos ciertas edades.
Ya. Ah, no, a mí me ha picado los ojos toda la vida. Yo, por suerte, ahí a la edad no le puedo echar la culpa, ¿eh? Mira la parte buena.
La positiva, sí.
Bueno, si habitualmente Pepe Moreno nos llega hartos de potencia a esta tertulia, imagínenle hoy en medio del Camino de Santiago, porque no estás en Santiago del Teide, ¿no? Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto, y buenos días, Carlos. La verdad es que hoy estamos en Santiago de Compostela, que es el final del camino que hemos realizado durante estos días, que nos ha llevado por el camino portugués. Salimos de Tui el pasado miércoles y bueno, y estamos aquí en Santiago de Compostela, un día que se nota el fresquillo, pero en el que luce el sol. No tenemos la calima que tienen ustedes ahí, pero se nota.
Bueno, ya has abrazado al santo.
Ya lo hicimos y hemos pedido por todo, hemos realizado esa ofrenda y hemos incluso asistido a la misa del peregrino.
Muy bien, pues vamos, si les parece, con algunos de los temas que están dando mucho que hablar esta mañana. Miren, evidentemente sigue la resaca de las protestas contra Israel en la vuelta a España, en la interrupción de esta prueba. Y bueno, se suman también instituciones a este boicot. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dice que si participa Israel, pues Gran Canaria no acogería la vuelta. Les planteo si este boicot es una medida necesaria y hacerlo de esta manera, o ha encontrado el gobierno una forma de dividir también en este asunto. Carlos.
Supongo que también te referirás a que hubo un intento de división cuando se boicoteó a Rusia, que fue una decisión global. Lo que está ocurriendo con Gaza es un asunto de extrema gravedad para todo el planeta, para toda la humanidad. Lo que estamos viendo es un genocidio en toda regla, no solo dicho por mí, no lo dice el gobierno de España, lo dice la ONU, que no es nada sospechoso. La fiscalía del tribunal que persigue precisamente los crímenes de guerra ha puesto en busca y captura a este señor, al señor Netanyahu, que podrá ser detenido en algunos de los países que firman el convenio correspondiente.
Por crímenes de guerra, por lo pronto, ¿eh?
Por crímenes de guerra, sí, pero bueno, el genocidio es un crimen de guerra, para entendernos, ¿no?
No, jurídicamente no es lo mismo, porque bueno, que al fin y al cabo las atrocidades están ahí, pero no es lo mismo genocidio que un crimen de guerra.
Bien, pero pues efectivamente el genocidio es más grave, efectivamente, porque el crimen de guerra puede ser una ilegalidad cometida con un preso, con un preso de guerra, pero es que todavía es una atrocidad mayor. Que no actúe la comunidad internacional es un mal funcionamiento de la geopolítica y de la diplomacia. Que no esté actuando la Unión Europea, que no lo haga Trump, bueno, parece que viene en el lote que eligieron los norteamericanos, pero que no actúe la Unión Europea, que no actúen los países democráticos, tradicionalmente más democráticos, es una anomalía también. Por lo tanto, se tienen que producir reacciones ciudadanas. De ahí que las protestas españolas hayan sido noticia internacional. No porque hubiera ciclistas heridos, sino porque por primera vez un país, una ciudadanía, se echa a la calle y frustra un acontecimiento deportivo internacional por la presencia, recordemos por qué es, de un equipo israelí que es propiedad de una de las personas más allegadas y que más apoya la guerra, de un empresario que más apoya la guerra en Gaza, la invasión en Gaza. Por lo tanto, ¿es positivo esta sacudida de conciencia que está produciendo? Sí. ¿La postura del presidente del Cabildo de Gran Canaria? Absolutamente necesaria. Si no se reacciona, aunque sea de esta manera simbólica, vamos a dejarlo así, nos terminaremos acostumbrando a convivir con ese tipo de comportamientos de personas como Netanyahu.
Pepe.
Yo discrepo un poco de esa... estoy de acuerdo con la postura de Antonio Morales. Creo que si se ponen sobre la mesa antes de que comiencen las competiciones las reglas que van a imperar, es decir, que no aparezcan equipos, porque hay que recordar que en la Vuelta Ciclista a España se admitió esa posibilidad de que viniera un equipo que está sustentado por un millonario que está al lado de Netanyahu y que de alguna manera, evidentemente yo comparto ese criterio, está blanqueando la presencia de Israel. Pero no es israelita, primero porque sus seis componentes no son de ese país y segundo porque no todos no representan a ningún país. En cualquier caso, a mí me parece muy bien que antes de hacer una competición se diga no quiero que aparezcan ni estos ni los otros, pero la imagen que se transmitió el pasado domingo con la suspensión de la Vuelta a mí me parece que está dando en este momento una pátina de realidad a lo que puede ser, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Creo que uno de sus socios es sionista. ¿Lo van a excluir también de las competiciones? Yo creo que lo más fácil era manifestarse en Madrid, que esa gente se manifestara allá para que vean lo que es, lo difícil que puede ser realizarlo. La situación ahora mismo es que le hemos dado la carta blanca para poder hacer ese tipo de actuación en todos los ámbitos, no solo en el deportivo, sino también en el cultural, en el cívico y en cualquiera de las historias. Y eso lo hace además un gobierno que hasta ahora había sido neutral, ¿no? Y que de alguna manera lo que estamos propiciando es que precisamente las actuaciones sean... yo no me creo tampoco en ninguna de las historias que están apareciendo en las últimas horas de que si se ha detectado presencia yihadista, presencia de jamás, oiga, si usted lo ha detectado, ¿cómo que no lo ha denunciado? Pero en cualquier caso, yo creo que no tiene nada que ver lo que ha sucedido, porque fueron unas normas que se impusieron, y insisto, en que lo que corría en la Vuelta Ciclista a España era un equipo que incluso hasta borró las siglas de Israel o el nombre de Israel de su uniforme, porque no era israelita. Lo que pasa que, bueno, lo auspiciaba uno de los millonarios que tiene Israel.
Quizá una de las cuestiones que pueda plantear esa división a la que hago referencia es que, bueno, yo creo que hay una corriente de rechazo por el carácter atroz, ¿no?, que está teniendo esta invasión israelí, por mucho que de entrada estuviese justificada por un ataque anterior, ¿no?, que pueda decir, oye, se defiende, pero claro, yo creo que evidentemente el abuso es tal y la atrocidad es tal que digamos que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Y digo que de alguna manera, cuando el propio presidente de tu país, que se supone que es quien tiene que procurar que haya un orden público, parece que jalea a que ese orden público se rompa, sí. Ahí es donde surge la división, ¿no? Es quizá donde se planteó yo el debate y esa división entre quienes o estás de acuerdo con esta forma de agitar la calle o resulta que vas a ser tú también un cómplice del genocidio, ¿no?, como claro, lo plantean ellos.
Pero esa es una cuestión... Pero esa, Roberto, esa es una cuestión que pertenece a cada uno. Es decir, vamos a ver, los de Hamas no son niños para tenerle compasión, pero sí los niños que guardan esas colas o que viven en esos edificios o que están en esas calles de Gaza, que son los que son bombardeados. Pero ninguno, ni Hamas ni Israel, pone de voluntades para poder realizar otro tipo de acciones, para poder tener en consideración lo que están haciendo. Porque yo creo que hombre, los de Hamas podrían haber tenido un gesto de voluntad al entregar a los rehenes que tienen, tanto sean fallecidos como estén vivos, pero lo que no hay es voluntad, ni tampoco hay ninguna voluntad por parte de Israel, que está bombardeando edificios públicos, hospitales y demás, y que luego sale la información de que ahí había un pasadizo de Hamás. Yo creo que ninguna de las dos posturas nos están acompañando ni nos están ayudando a saber quiénes son los buenos y los malos.
Esa es la clave. ¿Por qué llamar a, por qué aplaudir las manifestaciones ciudadanas en contra de un genocidio es dividir a España? ¿Es que va esa postura contra otros españoles o va contra el genocidio? Pedir a la gente, aplaudir, perdón, que la gente ejerza su derecho democrático y constitucional a la manifestación y a la libre reunión es crispar. Les voy a leer un llamamiento fechado hace muy poco tiempo. Llamamos a todos los españoles decentes, trabajadores, a los que les duele la decadencia de su país y a los que quieren un cambio frente a la corrupción, la mentira y la infamia, a manifestarse el domingo a las 11 en la Madrileña Plaza de España. Esta convocatoria es contra el gobierno. La firma del Partido Popular. El 7 de junio de 2025, ayer.
Claro, pero una cosa es una cosa manifestarse, que eso nadie lo impide, y otra cosa es reventar un acto y hacer un llamamiento al boicot.
Pedro Sánchez no habló de reventar un acto, no habló de violencia.
¿Cómo que no habló de reventar un acto si hasta le dio las felicitaciones a los que habían hecho eso?
A la gente, a la gente que estaba manifestándose en contra del genocidio. Que haya violento o que haya personas que se salgan de madres, como puede haberlo en una manifestación del Partido Popular o de alguien que grita Pedro Sánchez hijo de puta al final de una no es culpa del convocante.
Pero si lo vimos todos absolutamente como el presidente del gobierno en el mitin en el que estaba hablando, no sé si era en Málaga o en Sevilla, creo que era en Málaga, decía aquello de oye, qué bueno que se han manifestado y que incluso han abortado una carrera. Es que vamos a lo vimos todo, yo no lo creo, eso es lo que me parece mal, el que nos estén de alguna manera dividiendo, el que la polarización que estamos viviendo en la política, Carlos, lo estamos viviendo también en el deporte, que hasta ahora estaba libre de todo
eso. ¿Era contra el PP la manifestación?
No, pero si yo no hablo aquí ni
del PP. Genocidio.
Era contra Israel.
No, era contra el genocidio.
Era contra Israel.
Bien, vale, era porque está cometiendo genocidio, pero no era contra el Partido Popular, ni contra Vox, ni contra los...
No, pero si yo no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de que lo que nos están haciendo es polarizando. Fíjate que el deporte hasta ahora se había librado de este tipo de cosas, Carlos.
¿Eso significa que si te manifiestas contra el genocidio, estás manifestando contra las personas que apoyan el genocidio? Cuando me hablas de polarización, ¿me estás hablando de eso?
Estoy hablando de que nos han dividido. Otra cosa es que tú en tu manifestación lo hagas contra Israel, que yo creo que lo hacían contra Israel porque es quien está llevando a cabo ese genocidio del que estamos hablando y en el que estamos de acuerdo. Vale. Pero lo que ayer lo que vimos el domingo.
¿Quién está en el otro lado de los que se manifiestan? ¿Quién está enfrente de
los que no fueron a la manifestación. Nos indignamos viendo cómo se suspendió una prueba deportiva.
Bueno, vamos a ver, si hablamos de la Vuelta, podemos hablar de la Vuelta un ratito. El País publica hoy un reportaje muy interesante del negocio de la Vuelta y en qué consiste y qué es lo que hay detrás bajo una, como ocurre en muchos otros deportes de masas en el mundo, ¿no? En fin, esto es un negocio de una empresa francesa que impone sus reglas y los países se las tienen que comer. Ya no se llama Vuelta Ciclista a España, porque empezó en Torino este año y el año que viene empieza en Mónaco, para entenderlo. Sí. ¿Por qué? Porque se busca el negocio. ¿Por qué no se quita el equipo israelí? Porque se pierde dinero. ¿Por qué pasan cosas que nosotros creemos que son deporte cuando en realidad es negocio? ¿Por qué nadie analiza eso? Porque
pero
de repente
si no estamos analizando cómo el domingo mismo había una serie de gente que estaba indignada.
¿Por qué la vuelta con
el genocidio, pero que no significaba paralizar ni dejar no llegar a unos deportistas a la meta.
Ya.
La protesta está permitida, claro. La cuestión es de qué manera se hace esa protesta, ¿no? Hasta el punto de llegar al boicot y a reventar este acto. Y ahí efectivamente, hombre, Carlos, yo creo que cuando el presidente, después de todos los precedentes que ha habido, después de que se ha tirado accidentalmente probablemente, pero bueno, por imprudencia por parte de algunos de estos manifestantes a ciclistas al suelo con el peligro que esto supone, decir que casi como el rey, que le da orgullo y admiración ver la bandera y ver las protestas antes de que vaya a producirse la última vuelta, pues evidentemente yo creo que se está jaleando.
El único ciclista que se cayó fue porque un miembro del equipo de seguridad fue tan diligente para ir a quitar una bandera que le dio al ciclista. fue un miembro de
la... también se cayó uno precisamente porque un manifestante
salió corriendo
y se cayó,
se tropezó.
Claro, es que Carlos, vamos a ver,
estamos hablando de dos incidentes.
Bueno, pero que te parece un poco, pero si en esta vuelta ha sido más por los incidentes que por otra cosa, de repente. No, pero vamos a ver, lo que no puede hacer un gobierno y su presidente menos es ponerse del lado de los que han impedido la llegada de la vuelta, los que no han facilitado ese tipo de cosas. Otra cosa sea que se hayan producido actos violentos y demás, pero el presidente a los que estaba jaleando es precisamente a los que impidieron la llegada de la vuelta, la llegada de una prueba ciclista, que es una prueba deportiva. Y yo creo que estando todos o la mayoría de los que están ahora mismo en la sintonía de COPE Canarias a favor de que de la población y en contra de un genocidio, lo que no se puede admitir es que todo un gobierno, porque hemos visto al presidente del gobierno, hemos visto a varios ministros, hemos visto a una portavoz de uno de los grupos que estuvo en el gobierno, hemos visto a una eurodiputada, y todo eso lo que increpaban era que por qué no se estaba haciendo otro tipo de cosas. Oiga, vamos a ver, ahora estamos aquí, y esto es lo que queremos, la seguridad de la prueba, y eso no se llevó a cabo en ningún concepto. Tú imagínate que todas las televisiones interrumpieron su programación, Carlos, para hacer un especial, porque fue un momento histórico. Es que se ha impedido la llegada de una vuelta. Mañana puede ser un partido de fútbol. Pasado puede ser otro tipo de prueba. Es que lo que en este momento se está produciendo es el respaldo institucional a una acción que no se puede llevar a cabo.
Vamos a, como somos periodistas, vamos a hacer un poquito de rigor. A actuar con un poquito de rigor. Literalmente dijo esto: sabéis que hoy termina la Vuelta a España y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina. Punto. No dijo más.
Claro, pero en el contexto...
¿Y te parece poco lo que dijo? Lo que estaba respaldando a una serie de gente que habían impedido la llegada de una prueba ciclista
Esto fue antes,
estaba respaldando. Yo no he dicho que ni que fuera antes ni que fuera después. Lo que estoy diciendo es que está respaldando el no hacer la meta, el no llegar, está respaldándolo antes, si tú quieres, pero de acuerdo.
Bien. A ver, pero se llaman manifestaciones por algo, Pepe. A ver, cuando un colectivo organiza una manifestación, no es para agitar banderitas, es para que se le escuche. Y hay gente generalmente, y tiene que ser una manifestación que tenga efectos. Si no tiene efectos, pues no se consigue.
Pero tú esa manifestación, ¿por qué no la haces en una acera y dejas llegar a la gente?
En un manifestómetro...
No, pero en un manifestómetro también lo puedes hacer, pero que yo te vuelvo a decir, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué tienes que tirar la valla
Que haya comportamientos violentos no justificables no significa que la manifestación
porque una prueba ciclista de este tipo no puede ser ni respaldada, pero tampoco puede ser ni siquiera hecha por una serie de gente que lo que van buscando es otro tipo de cosas. ¿Por qué te manifestabas? ¿Porque la vuelta ciclista había tenido el genocidio o porque el genocidio lo hacía un país? Pero ese país no corría.
¿Cómo que no corría? Corría un equipo muy representativo del entorno del
genocidio. Pero estaba auspiciado por Israel.
No por el gobierno,
pero sí por un empresario muy cercano a las posturas del primer ministro Netanyahu.
Son gestos, esto no es geopolítica.
No. Yo no puedo admitir que este tipo de cosas se puedan llevar a cabo sin la verdad, lo digo con todo el sentimiento, porque yo estoy en contra del genocidio, porque a mí no me gustan las imágenes que nos ofrecen todos los días los telediarios. pero la imagen que se dio por parte de...
Ah, el problema de imagen. El problema de imagen.
No, el problema no es de imagen. Claro, el problema es de imagen.
O sea, el problema es la imagen de país
también.
Comprometido con la población de Palestina. Ese es el problema. ¿Sabes por qué estamos haciendo noticias? Aunque determinada prensa esté diciendo que somos la vergüenza del mundo, estamos haciendo noticias, España está haciendo noticias, porque es el primer país europeo que sale a la calle. Bueno, en Berlín coincidió otra manifestación de 20.000 personas en Alemania, en el corazón de Alemania, contra el genocidio en estos días también. Por lo tanto, esto empieza a ser un clamor, pero un clamor no contra el deporte, no contra el ciclismo, no contra el fútbol, es un clamor contra el genocidio.
Claro, claro.
Y no se puede decir,
entonces...
yo estoy contra el genocidio, pero no me gusta que intervengan en una vuelta ciclista. ¿Y por qué no?
Pero por qué, por qué se tienen que cambiar, por qué no se hicieron este tipo de anuncios, por qué no se hicieron este tipo de restricciones a la hora de hacer la salida de la Vuelta Ciclista, que ha quedado más en esta edición de la Vuelta Ciclista por lo que se ha
donde más repercusión tiene que haber, que es en la capital de España, donde se concentra 4 millones de habitantes.
Claro, porque, claro.
En Albalate de las Nogueras, provincia de Cuenca, por donde no sé
pero
si
allí,
pasó la
allí fue en
no al, tienes la repercusión
claro,
no tienes la repercusión que tienes en Madrid. Los manifestantes
claro, porque no,
buscan repercusión, Pepe, de
claro,
toda la vida,
por ejemplo,
yo era chico.
Claro, pero y por ejemplo cuando se tiró a un ciclista que se tiró en el Nervión, eso no tiene ninguna repercusión porque fue,
Pepe,
¿no?
Accidentalmente.
Mira que bien.
Sí, sí, claro.
Sí.
Mira que bien. Bueno, una diferencia muy sustanciosa.
Bueno, si hay una cosa clara, Carlos, que nos consideras que a lo mejor en este asunto hace dos días podríamos estar más de acuerdo en general, ¿no? O no habría una división tan grande en este asunto con la actuación de Israel en Gaza. O sea, que había una opinión transversal, digamos, en contra. Y ahora, de repente, pues se vuelve a marcar hasta cuándo hay que estar en contra o hasta qué punto hay que estar en contra y de qué manera hay protestar si no estás lo suficientemente en contra, ¿no? No sé si me explico bien. En torno a esa nueva división que parece que se produce, ¿no?
Ay, Pepe, perdón, Roberto. Estamos en un país que ya viene polarizado de hace tiempo, ¿verdad? Para empezar a hablar. La vicesecretaria de general del PP, señora Muñoz, puso un tuit en Eurovisión diciendo que había votado por la canción de Israel antes de oírla. Hay gente que apoya lo que está haciendo Israel. Hay gente que lo apoya, pero se lo apoya porque considera que lo que está haciendo Israel es defenderse de una actuación terrorista y que por lo tanto puede arrasar con un país, incluidos niños y mujeres. Soldados, no soldados, terroristas y no terroristas. Arrasar y hacer un resort turístico. Hay gente que lo opina, pero ya lo opinaban de antes. ¿Qué ocurre ahora? ¿Que le gusta menos, que le gusta más Netanyahu porque ha habido gente que ha interrumpido la vuelta?
El
pensamiento es libre.
El tema seguirá dando que hablar porque evidentemente se ha pedido, bueno, ya lo saben ustedes, al Consejo de Informativos de Radio Televisión Española, que en caso de que Israel participe, pues España no lo haga en Eurovisión, y hay muchas sensibilidades eurovisivas en este país para quien el concurso Eurovisión es casi una religión. O sea que seguiremos hablando de este asunto. Pues me he quedado sin poder meter otros temas. Los dejaremos para otro momento.
Pero ha sido bonito, ha sido bonito, ¿verdad? Roberto, sí. Porque yo creo que en este momento lo que nos ha quedado a todos es que tenemos un gobierno que apoya a los manifestantes y que, de alguna manera, si tú estás por una situación como esta que es muy populista, pues oye, tienes todas las de ganar. Ahora veremos a ver cuando no sea tan populista o cuando haya varios estados de opinión lo que estén de por medio, ¿no? Si resulta igual o no.
Pepe, vete a la catedral y que el santo te eche algo. Anda.
Yo procuraré que sea así. Procuraré que sea así y le rogaré por ti también, Carlos, que quieres que te diga.
Échate un Ribeiro,
una oveja una abeja descarriada.
A nuestra salud. Carlos, Pepe, un abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo.
Una semana. Hasta luego.
COPE Canarias.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica. Y ahora, con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Muchas reacciones a esta tertulia que han mantenido intensamente hoy Carlos Sosa y Pepe Moreno. Miren, un oyente dice que se puede manifestar y usar la pantalla de la vuelta como escaparate sin tener que interrumpirla, y que esto internacionalmente, dice, supone que España no es capaz de organizar eventos con seguridad. Dice que del equipo solo hay un ciclista que sea hebreo, que sea israelí, y que un signo de la división es la propia tertulia que se estaba viendo. Xavier dice que toda la razón para Pepe, que no saben qué mundo vive el otro tertuliano, que él causaría también un genocidio, dice, si un grupo de terroristas y sus familiares no devuelven a los rehenes. Bueno, esto es una opinión un tanto extrema con la que no podemos estar de acuerdo, desde luego. Dice también Antonio, dice muy bien Pepe, que son 22 policías heridos frente al hecho de que la gente se haga oír, lo dice con toda la ironía, evidentemente. También tenemos a Javier, creo que es el primero que nos deja este sonido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que no se puede permitir es que aquí se proteste por todo sin ton ni son. Aquí ya se protesta por todo, 4 personas salen a la calle porque a ellos les interesa a protestar por una cosa que no saben ni dónde están. O sea, no saben ni dónde está ese país, no saben ni lo que pasa, no saben qué situación es la que hay. O sea, salen a protestar porque venga, vamos a protestar y ya está, no hay más nada que hacer. Para otras cosas no se movilizan, pero para eso sí.
Bueno, o sea, eso era lo que nos decía este oyente. Javier José nos dice, Antonio Morales habla como si Gran Canaria fuese de él, como si él fuese el dueño de Gran Canaria, respecto a la postura de suspender la vuelta en la isla si participa algún equipo israelí. Y también Gabino nos deja este sonido.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. A mí me da risa porque justificar la violencia ya vale para cualquier cosa. Justifican botar vallas, energúmenos, la imagen que se dio, el respeto hacia los ciclistas, cuando la gente se manifestó en frente de Ferraz, también eran fallas, ¿verdad?
Bueno, pues está peor de también todo, la opinión de Gabino, también en contra de este tipo de boicot como el que pudimos ver a la vuelta. Bueno, y en medio de todo este, de toda esta tensión, de todo este marimagnum, otra oyente, Carmen, que saluda a Pepe y se alegra porque está haciendo el Camino de Santiago.
Buenos días. Ay, qué alegría me escuchar a Pepe, que está haciendo el Camino de Santiago. El portugués, ese lo hicimos nosotros y es precioso.
Bueno, pues ahí está. Al margen de toda la tensión, hay que recordar pues también un poco la parte buena en la que estamos todos de acuerdo, lo precioso que es ese camino. Enseguida más.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Atención, pasajeros. Llega un nuevo destino Winter. Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Otra clave del día. Nos lleva hasta el sur de Tenerife. El Ayuntamiento de Arona ha culminado 30 años después uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias, el Plan Parcial del Mojón. Estamos hablando de cerca de 1.000.000 de metros cuadrados de superficie. Ahí es nada, donde se espera una inversión de 2.000 millones de euros directos y hasta 8.000 millones de forma indirecta. El ayuntamiento ha recibido la cesión gratuita de suelos urbanizados destinados a zonas verdes, equipamientos educativos, deportivos y culturales. Oigan, pues vamos a hablar con alguien que sabe de este asunto. Miguel Villarroya es presidente de la Junta de Compensación del Mojón y CEO de Spring Hoteles. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Roberto. Muy buenos días. Muy contento.
Sí, me imagino que satisfecho, ¿no? En principio porque haya podido salir adelante 30 años nada menos, ¿no? Porque ha tardado tanto.
O sea, no es poco. El Mojón no es una ocurrencia nueva, ¿no? Es un plan urbanístico aprobado hace décadas y que llevaba bloqueado más de 30 años. Por tanto, ayer fue un momento muy importante porque no estamos hablando solo de viviendas o de hoteles, estamos hablando de una ciudad nueva con todo esto que has dicho, ¿no? O sea, el plan parcial del Mojón tiene 972.000 metros cuadrados, pero recordemos que hay prácticamente 400.000 metros cuadrados de cesiones al municipio entre espacios libres, que será unos 92.000 metros cuadrados en diferentes zonas verdes, hay una parcela deportiva, hay una parcela cultural, hay una parcela docente, hay servidumbres y sobre todo hay viario que mejorará sin duda la movilidad del municipio, Roberto.
Corríjame, Miguel, si me equivoco, se espera efectivamente que habrá uso turístico, unas 9.000 camas en el principio, sí, pero que más de la mitad del suelo, un 60%, estaría destinado para vivienda. ¿Se sabe si es para mercado libre o serán de protección oficial ese tipo de vivienda?
Bueno, dependerá del propietario, probablemente será, no nos engañemos, será del mercado libre, ¿no? Como acabas de decir, y esto es importante que la gente lo sepa, o sea, en ese 1.000.000 de metros cuadrados el techo máximo, digamos, de plazas totales serán unas 9.000, de las cuales probablemente el 60% serán residenciales y las otras unas 3.000 y pico, 4.000 serán turísticas. El Mojón tiene unas de las densidades más bajas del archipiélago. O sea, hay un coeficiente de edificabilidad de 0,29 bruto. La mayoría del litoral del municipio de Arona, todos estos hoteles que conocemos y zonas turísticas y residenciales, las edificabilidades están por encima del 2. Las parcelas lucrativas, las netas, las que de alguna forma se van a dedicar a residenciales y turísticos, no llegará a 0,50 la edificabilidad. Por tanto, estamos hablando de una arquitectura súper amable donde los espacios comunes y zonas verdes son los protagonistas principales.
Muchos podrían pensar que va a ser un desarrollo urbanístico basado en el turismo. Pero estamos viendo que no es así, ¿no?
Claro, esto es lo que quiero aclarar, ¿no? Es una nueva ciudad. De hecho, la gente no lo sabe, pero el Mojón viene ayudando de una forma inequívoca al municipio de Arona. Hoy la autopista o la zona que está por encima, digamos, el Mojón, recordemos de que son la zona norte y la zona sur, ¿vale? La zona norte sería la que está por debajo del hospital y la zona sur es la que está encima de los cristianos. Esa autopista, tal y como la conocemos hoy, que vertebra el sur con el norte, es gracias a las cesiones del Mojón. La Juan Carlos I, que es el eje central que divide el Mojón, la Junta de Propietarios lo cedió hace más de 30 años al Cabildo y se pagó la inversión de la carretera. Hay calles del Mojón que están cedidas al público, como la calle Pedregales o como la calle Hermano Pedro. El Instituto Hoy por Hoy de los Cristianos es una parcela del Mojón que se adelantó y se cedió al ayuntamiento. Por tanto, no es algo nuevo que ha surgido ahora, sino es algo que va acompañando al municipio de Arona y a su bienestar desde hace más de 30 años, Roberto.
Claro, ya que está hablando de la conexión vial y la movilidad, al liberar tanto suelo, claro, puede también que se resienta el tráfico, el acceso a las vías principales. No sé si han pensado en algún tipo de accesos especiales, especialmente para evitar, bueno, pues mayor colapso en el puerto de los cristianos o en el acceso a la TF1.
Totalmente. De hecho, fíjate que de esas 400.000 metros de cesiones al ayuntamiento, 240.000 son de viales. Es decir, hoy por hoy hay unos viales que están cerrados al público, que con este desbloqueo se abrirán y que además van a permitir conexiones con tanto con la autopista, con la carretera vieja, ¿vale? A tal efecto de descongestionar el tráfico. Y además, desde hace ya unos meses se está hablando con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo, y de hecho el Cabildo en su plan de movilidad, ¿vale?, ha incluido una inversión en el Mojón. ¿En qué consistirá esta inversión? Sobre todo en el soterramiento de la avenida Chayo Fita y el soterramiento de este eje central que te decía antes, de la Juan Carlos I, hasta más o menos la mitad del Mojón de la zona sur, a tal efecto de que la comunicación con el Mojón esté por arriba y la salida de los cristianos y del puerto esté por debajo, a tal efecto de que no interfieran.
Bueno, pues eso es una buena noticia. Respecto al volumen que me estaba usted comentando hace un momento en la edificación, el que tenga una densidad relativamente baja, por ejemplo, ¿en qué se traduce en los edificios? ¿Qué altura podrían alcanzar?
Estamos hablando de alturas máximas de unas 3 plantas, ¿vale? Entonces, lo que se quiere de alguna forma es no cometer los errores del pasado. El municipio de Arona, sin duda, ha perdido competitividad con respecto a municipios como el de Adeje. Uh-huh. El municipio de Arona, hoy por hoy, tiene tantas plazas hoteleras como plazas de viviendas vacacional. Por tanto, el turismo que tenemos no será ese turismo del que muchas veces hacemos gala, que queremos atraer, ese famoso turismo de poder adquisitivo, entre otras cosas porque no tenemos infraestructuras a tal efecto. Que hay más plazas de apartamentos turísticos y de alquiler vacacional que de hoteles, casi el doble, al contrario que en el municipio de Arona. Por tanto, en Arona, si queremos ser competitivos, si queremos atraer un turismo de calidad que aporte economía local, que consuma comercio, que consuma restaurantes, que consuma ocio, necesitamos tener infraestructuras. Y todo lo que se va a hacer en el Mojón, esas plazas turísticas, que tampoco es una barbaridad, estamos hablando de 4.500 plazas turísticas comparado con las 20.000, por ejemplo, que tiene el municipio de Arona, que han crecido los 6 últimos años en vivienda vacacional. Por tanto, esos hoteles, como te he dicho antes, con esa edificabilidad tan alta y poniendo de relevancia una arquitectura amable y unos espacios comunes y de categoría de 4 superior y 5 estrellas sobre todo, pues sin duda va a poder permitir que el municipio tenga una trascendencia turística y que pueda tener un cliente poder adquisitivo gracias a esas instalaciones nuevas que podemos tener, que hoy por hoy adolecemos en el municipio.
Claro, hay uso turístico, hay residencial, hay dotacional, hay uso comercial. Decía el otro día la alcaldesa que ya hay inversores interesados.
Sí.
¿Podemos concretar algún proyecto, por ejemplo?
Bueno, a ver, hay licencias ya incluso en el municipio de Arona y tengo la suerte y puedo decirte que hoy por hoy los dueños de esas parcelas son inversores canarios que hoy por hoy tienen una gran infraestructura y son dueños de cadenas hoteleras muy importantes, que tenemos la tranquilidad y la garantía que van a hacer proyectos muy relevantes y están en manos de empresas canarias que van a generar trabajo de calidad. El trabajo que yo siempre digo estable y que genera y que paga las pensiones del futuro.
Bueno, para finalizar, una mirada al futuro, ¿qué plazo estimado cree usted que hay para que empiecen a verse las primeras construcciones visibles, residencial, bueno, hotel, comercio? ¿Cuándo se van a notar los cambios palpables, vaya, en el mojón?
Bueno, a ver, desde ayer, Roberto, se pueden otorgar licencias. Otra cosa, ¿vale?, es la burocracia, ¿no?, del municipio de Arona, que todos conocemos, que está colapsado. Pero si utilizan las herramientas que hoy por hoy se han puesto a nivel de leyes, como el decreto 3 del 2025, que permite que los informes técnicos se puedan realizar en los colegios de arquitectos, los colegios de aparejadores, y que podrían acortar mucho los plazos, pues podríamos decir que a lo mejor en un año y poco se pudiesen otorgar esas licencias de esos proyectos que llevan ya unos cuantos meses dentro del municipio de Arona y que no se habían podido dar porque estábamos esperando precisamente al acta de recepción parcial que obtuvimos ayer.
Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que va surgiendo, que esperamos que sea algo que beneficie a los ciudadanos, que guste y sobre todo que aporte valor al municipio y a la isla de Tenerife. Señor Villarroya, Miguel Villarroya, presidente de la Junta de Compensación del Mojón y CEO de Spring Hoteles, gracias por habernos atendido. Miguel, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción, más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes 19 horas.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es, tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, otro éxito de Loro Parque Fundación para la conservación de la cotorra margariteña de Venezuela. Loro Parque Fundación presta apoyo técnico y financiero al proyecto de protección de esta especie, colaborando con la organización Provita. Ya son 2025 los pichones que han logrado emprender vuelo en los nidos artificiales de la península de Bacanao. Nos va a explicar más Rafael Zamora, que es director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oye, ubícanos.
De enhorabuena.
¿Sí? sí, ubícanos. Esto de Bacanao, que es el Caribe venezolano, es costa, sí. es selva, sí, ¿qué sí. es?
Es una isla, es la isla de Margarita,
nada, ajá, nada sí, menos. Claro, claro.
Y ahí trabajamos hace mucho tiempo con la Fundación Provita, vigilando no solo cada pájaro, sino cada nido, en un momento en que el Amazonas estaba prácticamente desaparecido. Llaman Amazonas este loro, que es un loro hablador, es verde, con los hombros amarillos, la frente amarilla, un loro de un tamaño mediano, no es muy grande, y muy conocido curiosamente aquí en Canarias. Era habitual en los balcones de Gran Canaria, de Tenerife, de cualquiera de las islas, se veían estos loros en pequeñas jaulas, porque era el típico que se traían en el barco, en el avión, de extraperlo, porque era una mascota conocida, y curiosamente de un terreno muy pequeño y también del continente venezolano, pues se esparcía por toda Venezuela y era una de las mascotas apreciadas. Y esto llevó casi a su destrucción total de las poblaciones, hasta llevarlo a un estado de grave amenaza, ¿no? Por eso llevamos tanto tiempo ayudando a Provita en todos los sentidos y trabajando directamente allí.
Qué curioso, ¿ves? Esta especie en extinción, hubiese sido común aquí verla en muchos hogares en Canarias durante una época al menos. ¿Esa es la razón por la que está en extinción? Porque era, digamos, una mascota muy, muy deseada.
Bueno, lo primero que ven los humanos es eso, que parece que es la caza furtiva lo que destruye las poblaciones de animales, pero realmente no es así. Realmente es que el ser humano cada vez crece más y cada vez va estropeando más los territorios donde va habitando, va quitando pues los árboles donde crían los loros, los árboles con interés maderero, todo se va transformando y el ave cada vez tiene menos recursos, menos sitios donde vivir de forma natural, aparte de esa extracción, porque la extracción del Amazonas no se dio solo para la venta de humanos, pero incluso se ha utilizado para como comestible, porque también se consumen loros dentro de la dieta de algunas partes de la zona sur de América, ¿no? Esto es algo relativamente habitual en épocas de escasez. Entonces los pichones eran extraídos y no solo se vendían, sino se utilizaban incluso para pescar, porque se utilizan algunos loros, hasta su carne se utiliza para eso. Toda esa actividad humana es lo que hace que las poblaciones de los loros vayan disminuyendo, y ese es nuestro termómetro para ver cómo está el hábitat, porque si los loros empiezan a bajar, ellos son dispersores de semillas de su propio hábitat, entonces la jardinería empieza a verse afectada y el hábitat se transforma completamente. Claro. Ahora, recuperando la Amazonas también, se empieza a recuperar su hábitat, y es algo muy muy interesante, sobre todo porque la población empieza a entender la importancia que tiene el loro en su entorno y por qué hay que protegerlo.
Claro, para esto es fundamental, por lo que veo, dentro de la estrategia, la construcción o colocación de nidos artificiales, ¿no?
Sí, al faltar las plantas en un hábitat, digamos que es como el sur de Tenerife, muy parecido, un hábitat casi desértico, pero donde hay ciertas plantas y árboles, esos árboles empiezan a desaparecer, y los cazadores también rompen los nidos naturales, que a veces no están a mucha altura, y los rompen para extraer los pichones del interior. Entonces primero empezamos reparando los nidos, reparándolos hasta con cemento para que pueda estar la cavidad de nuevo bien, vigilándolos, y los nidos artificiales han sido una herramienta fundamental, con la experiencia que tenemos en otros países del mundo, porque dimos más oportunidades a las parejas para poderse reproducir, y esta ha sido una de las claves, porque de ahí es de donde salen 2025 pichones, igual que el año calendario,
sí.
y estamos celebrando un número pues mágico, ¿no? Porque hemos logrado cambiar la categoría de amenaza de la especie en varias ocasiones y ya la tenemos fuera de peligro, precisamente ahí en la zona donde se reproducen, en la península de Macanao, pero también es importante que en el continente vamos a recuperar las zonas donde vivió la Amazona siempre, también en el interior de Venezuela, debajo del lago de Maracaibo, por esa zona también quedan pequeñas poblaciones, las vamos a reforzar todas, y ahora con la experiencia que tenemos y el conocimiento de las comunidades venezolanas, pues va a ser más fácil recuperarla completamente y volverla a ver de nuevo en la naturaleza.
Qué bueno, y otro punto de la estrategia importante es uno que ya han llevado a cabo ustedes en otras iniciativas de recuperación de especies, que es formar personal que cuida y que sabe de esta especie y lo explica en su comunidad, ¿no? Ustedes lo llaman ecoguardianes.
Sí, para este proyecto hay un equipo de 21 ecoguardianes que vigilan nido a nido, por las noches incluso, para que no pueda entrar nadie en esas zonas de cría durante la época de cría. Es un trabajo duro, un trabajo difícil, te enfrentas también a veces a delincuentes, maleantes, como lo llaman en Venezuela, y no es fácil, ¿eh? Porque hay veces que, bueno, pues te pueden venir hasta con armas para la codicia de encontrar a estos pichones y poderlos vender después. La formación de ellos no es solo de como vigilantes jurados, digamos así, sino es del ecosistema, es de por qué tiene que la importancia, y ellos son curiosamente alrededor suyo, en sus familias, los ecoguardianes dan cultura al resto que les rodea. Claro. Y eso se va extendiendo pues muy muy rápido allí.